Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 12 de marzo de 2024. La resistencia cubana respalda declaraciones de Ucrania sobre la dictadura castrista y el envío de tropas castrocomunistas para participar en la agresión rusa. La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya convocatoria del expreso político Ramón Jesús Velázquez y su familia desde Cuba. La líder de las Damas de Blanco denuncia que varias integrantes del grupo fueron detenidas este domingo en Cuba. El grupo Militares Objetores de Conciencia advierte que el 11 de julio puede retornar como un huracán categoría 5. En Voces de Cuba, desde Santa Clara, Yanisbel Valido denuncia la carencia de productos alimentarios y que el pan de calabaza no gusta a los niños. Mirada al Mundo, Radio y TV Española. El presidente argentino Javier Milei ha endurecido la seguridad en el país y envía a las Fuerzas Armadas a la ciudad de Rosario para frenar la violencia del narcotráfico. Euronews, guerra en Ucrania. Ataque con drones sobre 9 regiones rusas destruye 2 depósitos de petróleo de los invasores. Euronews, la bandera de Suecia ya ondea en la sede de la OTAN en Bruselas. Patrimonio, el Capitolio de La Habana. Deportes, en las Grandes Ligas, el astro de los Yankees, Gerrit Cole, se someterá a una resonancia magnética después de sufrir molestias en el codo derecho. Los Marlins de Miami asignaron al cubano Víctor Mesa Jr. al nivel AAA. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día martes 12 de marzo del año 2024. Y los invito a todos ustedes que nos escuchan a acompañarnos porque damos inicio a las noticias de inmediato. Pleno respaldo para el rechazo del gobierno de Ucrania al tipo de régimen existente en Cuba y al envío de tropas castrocomunistas para servir en el ejército ruso en la agresión genocida contra Ucrania fue expresado el día de ayer por la Asamblea de la Resistencia Cubana desde Miami. Coincidimos y respaldamos plenamente al ministro de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, en sus declaraciones sobre el tipo de régimen que sufre el pueblo cubano, la subordinación de este régimen a Moscú y el respaldo diplomático y militar de este régimen a la invasión rusa a Ucrania, dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Entre lo declarado por Yermak en el artículo está: los cubanos, estén donde estén, también podrían reconocer que la situación de los ucranianos que viven bajo el yugo de la represión rusa tiene ecos con la experiencia de una sociedad civil cubana brutalmente reprimida por el régimen de Castro. El régimen comunista en Cuba estableció un sistema represivo que castigaba prácticamente todas las formas de disidencia. Las declaraciones de Yermak, jefe de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, aparecieron publicadas el domingo en el Nuevo Herald en un artículo titulado «Ucrania, cientos de cubanos llegan a Rusia, ¿son trabajadores o soldados?». La traducción en español del documento íntegro publicado por la Oficina de la Administración Presidencial está disponible también para quienes lo quieran visitar. Respaldamos a Ucrania en esta valiente y solidaria postura asumida ante la tiranía comunista en Cuba, dijo Silvia Iriondo, presidente de Mar por Cuba, cuya organización ha respaldado a los refugiados ucranianos en diversos países. La Asamblea de la Resistencia Cubana ha encabezado los esfuerzos de la comunidad cubana en apoyo a Ucrania, organizando envíos de ayuda humanitaria, eventos públicos y visitas de parlamentarios. En agosto del año pasado, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, visitó Kiev con el congresista salvadoreño Ricardo Godoy del Frente Hemisférico por la Libertad. Desde Kiev, esta delegación denunció la presencia de tropas castrocomunistas en la invasión rusa a Ucrania. Y en otro orden de noticias, la Asamblea de la Resistencia Cubana apoyó la convocatoria lanzada desde el interior de Cuba por el expreso político Ramón Jesús Velázquez Toranzo y su familia desde el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, donde se encuentran plantados desde el 8 de marzo del presente, pidiéndole a los cubanos a movilizarse en contra de la dictadura. Noticia que habíamos desarrollado en el recuento informativo de ayer. El expreso político Velázquez Toranzo había lanzado un llamado titulado «Al pueblo de Cuba que sufre», en el que pedía a los creyentes en la isla poner fin a los problemas que los aquejan desde hace más de 6 décadas. Además de Román Jesús, participa su esposa e hija, quienes escogieron precisamente el Santuario del Cobre en la provincia de Santiago de Cuba e instaron a los que no puedan llegar el dirigirse a sus iglesias en sus respectivas localidades y puedan allí encontrar un espacio de debate para buscar las soluciones a los problemas que enfrentan. Las fuerzas represivas del régimen comunista han levantado un despliegue de seguridad alrededor de las protestas, donde asedian y registran los vehículos que entran y salen del lugar para evitar que se le sumen personas. La Asamblea de la Resistencia Cubana se solidariza con el expreso político Ramón Jesús Velázquez Toranzo y su familia en esta cívica y patriótica convocatoria. Y por otra parte, al menos 17 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas este domingo cuando intentaban llegar a diferentes iglesias en Cuba a rezar por la liberación de los presos políticos, dijo la líder de la organización, Berta Soler, una de las arrestadas durante la jornada. Este fue el domingo número 78 de represión contra la organización pacífica y otros activistas que las acompañan, recalcó Soler. La opositora explicó que en La Habana resultó detenida una dama de blanco multada con 30 pesos en moneda nacional y liberada pasadas las 18 horas de detención. En la capital cubana también fue detenido uno de los activistas que apoyan a las damas, según dijo Berta Soler, quien agregó que solo 5 de las integrantes del movimiento que lidera pudieron participar en la misa dominical. En Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas, denunció Soler, añadiendo que en Vanes, Holguín, 2 miembros del grupo participaron en la misa. En la provincia de Matanzas, 12 fueron arrestadas y 4 lograron asistir a misa. Quiero decir que puede aumentar la cifra en cuanto a participación en misa como en detenciones, puesto que faltan damas de blanco por reportarse, concluyó Berta Soler. La líder del movimiento opositor femenino y su esposo, el ex prisionero político Ángel Moya, fueron detenidos por miembros de la policía del régimen comunista cubano cuando salían de la sede de la organización y permanecieron bajo arresto por más de 12 horas, según denunciaron en sus redes sociales. Moya describió en Facebook que él y Soler salieron a la calle voceando las consignas «Libertad para los presos políticos» y «Abajo el régimen comunista de Cuba» en horas del mediodía del domingo, inmediatamente después fueron interceptados y arrestados por mujeres paramilitares al servicio de la dictadura comunista y trasladados por separado a la unidad policial de Aguilera en la capital. Momento de irnos a la pausa que nos corresponde a esta hora, pero regresamos porque hay más recuento. No se vayan.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al béisbol. Nubes negras en el horizonte de los Yankees de New York. El as de los Yankees, Gerrit Cole, se someterá a una resonancia magnética después de experimentar molestias en el codo derecho, dijo el manager Aaron Boone a los periodistas en Florida el lunes por la mañana. Boone dijo que el actual ganador del premio Cy Young de la Liga Americana no ha tenido la recuperación como se esperaba entre las salidas de primavera. Creo que hay un nivel de malestar, pero no lo describiría como que está con dolor, dijo Boone. Cole, de 33 años, tenía previsto realizar su segunda apertura en el entrenamiento de primavera este martes. En su debut contra los Azulejos de Toronto el 1 de marzo, permitió 3 carreras en poco más de 2 entradas. Cole ha realizado al menos 30 aperturas en cada una de las últimas 6 temporadas regulares completas. Tuvo excelente marca de 15 ganados y 4 perdidos, con efectividad de 2,63 y 222 ponches en 209 entradas la temporada pasada. Está entrando en la quinta campaña de un contrato de 9 años y 324 millones de dólares, que le otorga 36 millones anuales. Tiene derecho a la opción de no jugar con el uniforme a rayas después de la temporada venidera y convertirse en agente libre, pero si opta por no participar, los Yankees pueden anular la opción agregando un salario garantizado de 36 millones para 2029. Nada, amigos, que están hablando de 36 millones de dólares en la temporada en que Gerrit Cole cumplirá 39 años. Y amigos, en la tarde del lunes 11 de marzo, los Marlins de Miami realizaron un corte en su campo de entrenamiento y decidieron asignar a Victor Mesa Jr. al nivel AAA de la organización en Jacksonville. Una decisión normal, pues el joven pelotero cubano, el cuarto mejor prospecto de la organización, pasó todo el año 2023 en categoría AA y no ha jugado aún en el nivel AAA. Mesa debe comenzar en ese nivel para que, según su rendimiento, pueda recibir una oportunidad en el equipo de los Marlins. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, retornamos a las noticias. Escuchen esta porque es muy importante. Es una advertencia que viene conociendo inclusive al monstruo desde adentro. El movimiento cubano Militares Objetores de Conciencia dijo a través de un comunicado que la situación en Cuba podría derivar en otra ola de protestas como las del 11 de julio del año 2021, aquellas que dieron inicio en todo el país y que el régimen pues no supo cómo contener porque no hay manera. También expresaron su preocupación por una supuesta operación de guerra psicológica que estaría desarrollándose en torno al despido del ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía del régimen comunista, Alejandro Gil. El documento denuncia que se pretende culpar a funcionarios para proteger a los máximos responsables del desastre económico. Claro, culpan a los que obedecen de las órdenes que dan los que mandan, los chivos expiatorios. Acusan al régimen comunista de intentar conectar los fracasos de las políticas actuales con supuestos planes de la CIA para generar un ambiente de paranoia colectiva que es absolutamente irreal. El grupo afirma que esto no solo pone en riesgo a Gil, sino a otros funcionarios civiles y militares que podrían ser involucrados en una conspiración ficticia similares a la de la escalera en 1844. Además, expresaron su preocupación por informaciones de una posible purga de elementos no confiables por parte de Alejandro Castro Espín y la contrainteligencia militar de la dictadura. Advierten que si la contrainteligencia pretende convertirse en verdugo privado al servicio de Castro Espín, pagará muy cara esa sumisión. La estrategia estalinista del gran terror no funciona en la Cuba de hambrunas y apagones del año 2024, acotaron. Por su parte, el ex militar cubano Omar Ruiz Matoses, del movimiento Militares Objetores de Conciencia, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias a reflexionar sobre si su papel es reprimir al pueblo o brindarle su apoyo. En un video, Ruiz Matoses se dirigió a los efectivos del MININT y la FARC que reprimen a la población civil que ha salido a la calle a manifestarse. Recordarles claramente que el cumplimiento de estas órdenes represivas no los eximirá de futuras responsabilidades punitivas, acotó. El movimiento Militares Objetores de Conciencia se ha pronunciado en otras ocasiones para pedir a los militares cubanos que no repriman al pueblo. El pasado 2 de febrero, Gil fue destituido de sus cargos. Al cierre de la semana anterior, el régimen cubano informó que estaba siendo investigado por corrupción. Veremos qué clase de chivo expiatorio es este. Tiempo para la siguiente pausa y regresamos a Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
En la ciudad de Santa Clara son tantos los problemas, la falta de electricidad, la falta de alimento, la falta de insumos para la medicación de los niños, la mala alimentación en la escuela. Agregado a todo esto, solamente están recibiendo un pan por la bodega, un pan amarillo, que bueno, están diciendo que el pan es la base, la mayoría de los niños no le gusta ni comerse ese pan. Es todo una falta de respeto lo que tienen con el pueblo de Cuba. Les habló de Santa Clara, Aníbal Valido Pérez, presidente del Comando Cívico Leoncio Vidal, para Radio República.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En Argentina, el gobierno envía fuerzas federales a Rosario para apoyar en la lucha contra los narcotraficantes. En una semana ha habido 4 asesinatos. La medida incluye el envío de las Fuerzas Armadas.
Tiroteos, amenazas y 4 asesinatos a sangre fría a manos de sicarios en la última semana. Es el clima de violencia que sufre Rosario, la ciudad con más homicidios de Argentina. El gobierno ha creado un comité de crisis y va a enviar a las Fuerzas Armadas para apoyar en la lucha contra el crimen. Las imágenes de presos semidesnudos y con las manos atadas a la espalda corresponden a una cárcel de Santa Fe, la provincia donde se encuentra Rosario. Recuerdan al estilo del presidente Bukele en las prisiones de El Salvador, un modelo de línea dura contra el narcotráfico que el presidente Milei busca implementar aquí. Pero la venganza del narco no ha tardado en llegar. 2 taxistas, un conductor de autobús y el trabajador de una gasolinera asesinados a balazos. Este lunes en Rosario, juntos gobierno nacional y local para combatir lo que llaman narcoterrorismo.
En las próximas 24 horas van a estar llegando no solamente personal de las Fuerzas Armadas, sino también vehículos, transporte, ingenieros, logística, comunicaciones.
La ministra de Seguridad ha apuntado que se aplicará la ley antiterrorista y que el gobierno enviará al Congreso una ley antimafia.
la ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, como hizo el Código Penal Antimafia de Italia, que terminó con las mafias italianas, como hizo la ley Rico de Estados Unidos y luego Bukele contra las maras.
Rosario arranca la semana semiparalizada por la última escalada de violencia. Las clases están suspendidas, los autobuses no circulan, los taxistas reducen su horario y las gasolineras no abrirán por la noche.
9 regiones rusas informaron de ataques con drones durante la pasada noche. En las regiones de Orel y Nizhny Novgorod, las autoridades aseguraron que los ataques provocaron incendios en depósitos de petróleo. Ucrania no ha confirmado oficialmente su implicación en los ataques contra empresas de combustible rusas, pero tampoco lo niega, salvo en casos especialmente sonados. El Ministerio de Defensa británico informó en su actualización de inteligencia del 9 de marzo de que los ataques ucranianos sobre esos objetivos parecen haber mermado temporalmente la capacidad de refinado de Rusia y su reparación podría llevar más tiempo de lo normal. Por su parte, las tropas rusas bombardearon el lunes el territorio de 10 regiones de Ucrania. Hay muertos y heridos entre la población civil, aunque el número de víctimas aún está por determinar. La bandera sueca ya ondea en la sede de la OTAN en Bruselas. La ceremonia oficial de izado de bandera de Suecia se celebró este lunes después de que el país nórdico se uniera formalmente a la Alianza Militar Transatlántica el pasado jueves, como el miembro número 32. Suecia ha puesto fin así a su neutralidad entre crecientes preocupaciones por la seguridad en Europa que se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania. Con la reciente adhesión de Suecia y la de Finlandia el año pasado, la OTAN cuenta ahora con 30 miembros europeos junto a Estados Unidos y Canadá.
Una mirada al mundo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
El Capitolio de La Habana.
El Capitolio Nacional de La Habana es un relevante edificio, construido en 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Rainieri Piedra, destinado a albergar y ser sede del Cuerpo Legislativo de la República de Cuba, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Inspirado en el clásico Capitolio romano, el edificio, situado en el centro de la capital del país, presenta una fachada de columnas neoclásicas y una cúpula que alcanza los 91.73 metros de altura. En el año 1925, a instancias del presidente general Gerardo Machado Morales, Carlos Miguel de Céspedes, su secretario de Obras Públicas, encargó a la firma de arquitectos Gobantes y Cavarrocas el proyecto del Capitolio, aunque al mismo resulta imposible asignarle una autoría exclusiva, y constituye en sí una obra con un minucioso y variado trabajo de diseño. Resulta notable la variedad y riqueza de los materiales empleados en esta construcción, como los 58 tipos de mármol nacionales y de otras partes del mundo empleados. También se destacan las maderas preciosas, particularmente la caoba, empleadas en los trabajos de talla y ebanistería, así como tapizados, cortinajes, las rejas y otros elementos decorativos como vitrales y lucernarios de vidrio emplomado. Resaltan por igual la presencia de pinturas murales y lienzos de maestros como Leopoldo Romagnacci y Armando Menocal, entre otros. Un lugar poco conocido de este monumental edificio es la tumba del Mambí desconocido. Está ubicada en la parte baja de la escalinata principal, en un pasaje cubierto, donde se encuentra un sarcófago, rodeado por 6 figuras de bronce que representan cada una las 6 antiguas provincias. Se estima que por su construcción monolítica, el Capitolio de La Habana es el tercero en importancia en el mundo y el único con esas características en el siglo XX. El kilómetro cero de las carreteras cubanas está marcado simbólicamente por un diamante de 25 quilates colocado bajo la cúpula del Capitolio. Este diamante perteneció al último zar de Rusia, pero en 1973 se sustituyó con una réplica por cuestiones de seguridad. El Capitolio de La Habana fue inaugurado el 20 de mayo de 1929, con un costo total de casi 17 millones de pesos, y ocupa un lugar destacado en la historia como sede de la Asamblea Constituyente, que en 1940 promulgó la famosa Constitución de 1940. Después de 1959, tras el advenimiento del régimen castrista, el edificio ha sido destinado a otras funciones muy alejadas de aquellas por las que fue concebido. El Capitolio Nacional de La Habana constituye uno de los símbolos más notables de la ciudad y aparece nombrado por algunos expertos como uno de los 6 palacios de mayor relevancia en el ámbito mundial.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El diario digital independiente 14ymedio.com, que se edita en Cuba, publicó este domingo un resumen de la situación con los apagones en la isla que me parece oportuno compartir con ustedes, pues creo yo que es adecuado poder mirar al problema con una visión de conjunto para poder captar la magnitud del mismo. Dice 14ymedio, cito: los apagones en Cuba están llegando a un récord nunca visto en los últimos años. Durante el viernes, recoge la propia prensa oficial, hubo déficit de generación eléctrica durante 24 horas y no se ha podido restablecer el servicio durante la madrugada de hoy. El máximo registrado ayer de 1.566 megavatios en la hora de máxima demanda es inédito desde que se agudizó la crisis energética hace 2 años. Y agrega la información: las cifras incluidas en la nota de la Unión Eléctrica de Cuba hablan por sí mismas. Hasta 85 centrales de generación distribuida, más la central de Fuel de Moa y la Patana de Santiago de Cuba, se encuentran fuera de servicio por falta de combustible. Hay además 16 centrales con bajas coberturas. Fin de la cita. 14ymedio pone algunos ejemplos. 4 horas con corriente y 20 con apagón en Santiago de Cuba. En Guines, Mayabeque, el viernes, 12 horas de apagón. En San José de las Lajas, 10 horas sin luz. El servicio fue restablecido durante 2 horas y después lo volvieron a apagar por 10 horas más. En Santi Espíritus hubo sitios hasta con 14 horas de apagón. En Bayamo, igualmente, 14 horas sin corriente. En Minas, Camagüey, 18 horas a oscuras. En Céspedes, también en la región agramontina, pusieron la luz solamente por 4 horas y de madrugada. La Habana, la capital, hasta ahora eximida de la falta de electricidad, parece que empieza a penetrar en las sombras. Resumiendo, todos los reportes de esta calamidad, se hace claro que el problema, lejos de ir mejorando, se agrava cada día más. Cuba vive en un perenne eclipse donde las tinieblas de la falta de corriente es solamente menor que el eclipse de la libertad y los derechos. Para que vuelva la luz a los hogares de los cubanos, es preciso que antes tu corazón se ilumine con la luz de una verdad. Tenemos que terminar el esfuerzo comenzado el 11 de julio de 2021, porque a última hora, el que vuelva la luz a tu vida solo depende de ti.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.